con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La Comisión Europea ha desatado un debate porque ha emitido un comunicado con una estrategia de alerta y previsión para casos de amenaza bélica o de cambios climáticos. Y uno de los puntos es la recomendación, no obligación, de que los ciudadanos tengan preparado un kit de supervivencia para 72 horas. Tampoco entra a determinar qué contenga semejante kit. Es verdad que algún consejero, concretamente la comisaria europea de gestión de crisis, Aya Lahib, ha publicado un vídeo en sus redes sociales con lo que ella tiene en su kit, ¿no? Por ejemplo, documentos personales, una linterna, cerillas, un mechero, agua, una navaja suiza, medicamentos, comida, dinero en efectivo, cargador y fuente de energía para él y una radio. La cuestión es que eso ha empezado a suscitar debate, ¿no? Hay quien dice que esto es una tontería, que no sirve para nada. Hay quien dice que se trata de una forma de entrenar a los ciudadanos en la memoria bélica. Yo qué sé, el que sabe de kits de supervivencia, Gaona, le vamos a preguntar ahora mismo. ¿Tú? Y con él, sí, bueno, tú vas a sitio muy raro, no sé si llevas kit de supervivencia.
Bueno, eso es verdad.
Jolín, cuando no estás en África, estás en Valle, en el Amazonas. Ya. Y luego está José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola, que también nos puede ayudar. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. Qué cosa más divertida, la Unión Europea, siempre para divertirnos, siempre dispuesta a que el sentido del humor nunca decaiga en esta Unión Europea.
Pero
vamos,
mira,
nosotros no lo hemos tomado muy en serio en la familia, sí, porque además casi me pilláis que no puedo asistir, porque hemos convertido el trastero en una cochiquera. Una cochiquera, estamos aquí. Alberto, échate para allá, Juanito, échate para allá.
Pero que tenéis cerdo en el búnker de supervivencia para tener matanza.
Estoy alimentando, pues, claro, 72 horas, no puede ser. Yo he cogido, mis abuelos eran abulenses, son toda mi familia de paternas abulense, y esto es lo de San Martín, lo llevan ahí. Ahí tengo la niña muy entretenida en el sofá, que está leyendo un manual como reparar un camión de 3 toneladas, y mi mujer haciendo mantequilla. Lleva 3 litros de mantequilla a lo largo de la mañana.
Bueno, José Manuel,
Alberto, no dispares. A los vecinos no se dispara. Te he puesto ahí unas botellas, dispara. Ya, a mí también me cae mal el vecino. Pero no le dispares.
Es un error ponerle nombre a los cochinos. Que luego no los matas.
Hijo. Oye, Juanito es un cielo. Además, me mira con esos ojos.
Cállate, una mascota.
Lo que pasa es que, fíjate, la ironía se entiende mal en la radio. Este es genial, la representación de José Manuel. Y te agradezco. Pero tú lo haces, o sea, quiero decir, ¿tú consideras totalmente superfluo lo que ha hecho la Unión, una tontería?
No es ninguna tontería. Ya hablando en serio, vamos a ver, lo que ocurre es que me parece... Primero, el vídeo es en donde salía la señora enseñando el bolso, me parece ya la leche. O sea, tengo delante el documento de la alta representación de la Unión Europea para asuntos exteriores y seguridad política, donde viene todo el resumen. Pero claro, yo os planteo una cuestión. La Unión Europea nos dice que nos hagamos con un kit de supervivencia, que no será para más allá de esas 72 horas, pero mientras tanto nos ha hecho depender en un 90% de la importación de petróleo, gas natural y uranio de terceros países, especialmente de nuestros potenciales enemigos o de donde potencialmente podrían venir nuestras amenazas. Tras el COVID-19 no hemos mejorado las reservas de productos básicos como medicina. A nivel alimentario, por ejemplo, somos una potencia en la Unión Europea, pero dependemos de importaciones básicas como la soja y el maíz, no para alimentarnos a nosotros, sino a nuestros animales, a nuestros campos. Y por supuesto, luego está, por ejemplo, a nivel tecnológico, la Unión Europea depende de las importaciones de materias primas críticas, tierras raras que se producen para productos tecnológicos. Bueno, oiga, déjese usted también de esto, pero a la vez, por favor, no solo expanda el miedo, que a mí lo que más me interesa es no solo expanda el miedo, sino dé respuestas, y ustedes, sobre todo ustedes, empiecen a dar respuestas, porque todo esto es burocracia.
Eso es verdad. Pero no quita si tenemos o no que ponernos un kit, José Miguel.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que siempre es útil el tener una serie de elementos cercanos a nosotros, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la reunión secreta entrevistamos al director de una de las mejores escuelas de supervivencia y nos dijo una serie de claves. Tener agua, fuego, me refiero a algo para hacer fuego, evidentemente, refugio y alimentos. Esas cuatro cosas, para empezar. Hombre, yo que siempre, como tú bien dices, voy a sitios raros, pues la verdad que siempre tengo una serie de cuestiones que son claves, ¿no? Es decir, los pasaportes, los alimentos, dinero, alguna manera de conseguir agua, de potabilizarla. Y punto pelota.
Pero
ahora,
lo tienes. Es que
ahora,
esto ya me llama la atención, fíjate.
Ahora, pero cuidado, pero es que yo hago cosas raras, entiéndeme. Es decir, ¿eso va a servir a alguien que esté metido en el casco urbano de una gran ciudad? Vamos a ver, aquí hay muchas cosas de las que se pueden hablar. Es decir, simpatizando con lo que ha dicho mi compañero, evidentemente me parece que esa histeria colectiva que de alguna manera intentan imprimirnos desde Bruselas, pues es totalmente vacua. Y es vacua para nosotros, pero no para ellos, porque lo que intentan, desde mi punto de vista, es crear tal psicosis que justifique, evidentemente, el brutal gasto en armas que quieren hacer.
Efectivamente.
Todos sabemos que, por ejemplo, varias factorías Volkswagen en Alemania, que están arruinadas por el tema de la automoción, por la mala dirección que ha tenido Europa respecto a los coches eléctricos, las van a reconvertir, como en los mejores tiempos de los años 30, en factorías para generar cuestiones relacionadas con la guerra,
economía
con la
defensa, de guerra, que se ha
y toda
dicho
la historia. Entonces, claro, eso es otra pieza más para tenernos a todos con lo que tú sabes aquí en la garganta.
Lo que pasa es que, fíjate, cuando se produjo la Filomena, yo no tenía pala. Y a mí me flipó el personal que lo tenía, que era muchísima gente. Entonces yo me estoy preguntando, pero yo que no tengo ni la potabilización que dice Gaona, ni los pasaportes, porque yo con el DNI voy que chuto, ni preparada ningún tipo de previsión, ¿estaré haciendo el tonto, José Manuel?
Yo creo que no está de más hacer ciertas cosas. Yo en casa, a lo que ha dicho mi compañero, además, yo tengo yodo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede haber un accidente nuclear y eso se ha producido.
¿Yodo para beber, por ejemplo?
No, yodo para que...
Yodo para bloquear las tiroides y que no...
Perdón, que meta yo, que soy
pastillas.
No vale con el yodo que yo uso para las heridas.
No. Yodo en pastilla para bloquear tiroides.
¿El yodo que utilizas para qué, Cristina?
Pues para las heridas, el yodo.
Para las heridas, no.
Como la mercromina, pero en yodo,
sí,
marrón.
Sí.
Entonces, bueno, eso puede ser. Igual que tenemos un kit de emergencia, pues eso, vendas, un poco de tiritas, yodo, como tú planteas, porque o se cae un niño o se cae uno, ya está, no pasa nada. O un torniquete, no está mal. Pero ahora es que la respuesta que está planteando sería irrisoria y sería, vamos, nada con la catástrofe que se plantea. O sea, aquí lo que hay que hablar es de integrar ejércitos y especialmente las unidades de emergencia transnacionales, hablar de estrategias de lo que llaman ellos el foresight, es decir, la previsión, la anticipación, integrar información confidencial. Y una cosa, que recordar el COVID-19, aquí no cada país, sino cada comunidad autónoma se buscó la vida por su cuenta. Eso no puede ser. Eso tiene que haber un almacenamiento como lo hay en todos los países.
Ahora,
cierto,
te advierto que en esto la sensibilidad es de lo más diversa, porque mi amigo Martín Gross, en el sur de Alemania, ya ha cambiado todas las estufas de la casa. Hablamos de gente muy culta, ¿eh? Hablamos de gente que enseña en la universidad y ya no dependen de los suministros rusos, efectivamente, de gas o de tal, sino que tienen estufas de las del siglo XIX que puedes cocinar en ellas con leña y se han hecho completamente autónomos. Yo flipo. El suelo radiante porque prefieren el suministro eléctrico. O sea, que hay gente en Europa que ya está en esto.
Desde hace tiempo, además. Es decir, gente, bueno, desde hace décadas incluso, ¿no? Personas que se encuentran, que están preparándose continuamente para ese holocausto que afortunadamente no llega en Occidente, porque en otros sitios del planeta desgraciadamente están inmersos continuamente en holocaustos continuos, pero que no llega. Es decir, personas que se han preocupado de tener alimentos no para 72 horas, sino para meses, para tener un búnker, para tener una serie de recursos. Hombre, la verdad que da seguridad. Tampoco nos podemos fiar de toda esta gente que nos puede arrastrar a una guerra. Es decir, la verdad que produce cierta inquietud. Yo sigo los medios rusos como el Izvestia, el Pravda, etcétera, entre paréntesis, con el traductor de Chrome, y yo no veo que haya discursos belicistas por parte, al menos de la prensa rusa o de las autoridades rusas hacia Europa, lo que no quiere decir, evidentemente, que no las tengan
en
el subterfugio.
Bueno, lo que hay es gestos reales. Porque sí. Que se lo digan a los ucranianos.
Bueno, a los ucranianos, pero también es verdad, ya nos meteríamos en otro debate de las cuestiones que hay por debajo de ello.
Bueno,
¿no?
Perdona, pero... y los bots que han influido en Cataluña, y los bots que han influido en Gran Bretaña, en fin, eso es largo de discutir. Pero en fin, me habéis dejado con lo del yodo muy preocupada. Voy, salgo a comprar las tabletas. José Manuel Aguilar y José Miguel Gaona. Muchas
Un
gracias.
Abrazo.